Primera de Timoteo, capítulo 1, del 18 al 19. Y le puse el título a esta prédica, Peleando con las armas correctas. Vamos a llamarle así. Peleando con las armas correctas. Y lo que voy a hacer es, voy a tomarme un buen tiempo para introducirles al texto. Quiero hablar brevemente, solamente brevemente, de quién es Pablo, brevemente de quién es Timoteo, brevemente del escenario en el cual estas palabras son destinadas, y después este mandamiento, el cual es guardar la fe, mantener la fe y la sana y la buena conciencia. Así que la prédica consta de esas partes, para que ya vayan siguiéndome a medida que voy de etapa en etapa. Yo quiero decirles que quiero traerles un mensaje motivacional. Esa es mi misión. Porque nosotros no estamos en contra de los mensajes motivacionales. Lo que sí estamos en contra es de con qué se motiva. ¿Entienden eso? Estamos en contra de con qué se está motivando hoy a los jóvenes, a las iglesias. Pero sí creemos y sí estamos a favor de los mensajes que motiven. De hecho, que nosotros tenemos que, en mi país se dice arengar. Hay que motivarse para vivir la fe en Cristo Jesús. Así que yo quiero hablar de este mensaje de motivación, el cual habla de cómo tiene que pelear un hijo de Dios la buena batalla. Y hermanos, quiero brevemente leer con ustedes los dos versículos que vamos a tocar hoy. Muy conocidos, por cierto. Primera Timoteo 18 al 19. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y repito, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y en el 20, como un plus, vamos a leer que dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que vamos a hablar de quién escribió esta porción, toda la carta, por cierto, pero quién escribió estas palabras. Estas palabras, como ustedes ya lo saben, las escribió el apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue un hombre sumamente entregado al Señor desde su inicio. También ustedes se van a dar cuenta que Pablo tuvo una conversión bastante traumática. Yo no creo que aquí haya alguien que se haya convertido como Pablo lo hizo. No lo creo. De hecho, creo que ya no existe más. Según Hechos 9, Jesús mismo se le apareció a Pablo. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, fíjense esto, no es que parece que Jesús le pregunta, quiere entregarme tu corazón, hacer conmigo la oración de fe. Es Jesús irrumpe su vida y este hombre cae rendido a los pies de Jesucristo. Y a partir de ahí su vida nunca más volvió a ser igual. Así que su conversión fue bastante traumática. Y este hombre simplemente lo perdió todo por amor a Jesucristo. A manera de referencia, en Hechos 22:3 dice, no hace falta que lo busquen, pueden anotarlo, o después pedir la grabación para corroborarlo. En Hechos 22:3 dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, un rabino muy importante para el judaísmo. De hecho, era descendiente de un rabino aún más importante para el judaísmo. En Gálatas capítulo 1:14 dice que él aventajaba mucho a los contemporáneos judíos de su época. Y en Filipenses 3, del 4 al 7, dice que por amor de Jesús, cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Jesucristo. Así que, ¿qué eran las cosas que para él eran ganancia? Su linaje, su legado, su instrucción. Tal vez cosas que para nosotros no son importantes, pero para él eran muy importantes. Por ejemplo, él dice en Filipenses, yo soy circuncidado al octavo día. Bueno, acá no creo que nadie se gloríe por eso, ¿verdad? Yo también, no. Pero para él era muy importante porque él fue circuncidado según el rito judío y significaba que él era, cuando en mi país se dice dos veces una palabra es porque sos muy puro. Él era judío, judío, muy judío. Él tenía mucho de qué gloriarse en la carne en sí. Él tenía muchas cosas que él decía, para mí eran ganancia. Y repito, todos tenemos nuestro para mí, que son ganancia. Ahora, él lo perdió todo por amor a Jesucristo. ¿Qué es lo que él dice en ese texto? Y digo eso para que nos pongamos en la mente de quién escribió estas palabras, para que comprendamos que él comprende a quién se está dirigiendo. ¿Entienden eso? Porque él va a alentarle a alguien desde una óptica que él comprende a Timoteo en su situación. Pablo tenía una vida planeada. Pablo tenía una herencia, un linaje, una ideología para vivir su camino. Hasta que de repente viene Jesús, irrumpe, lo destroza todo y lo convierte en un siervo para su gloria. Y empieza a transformar su mente y le empieza a mostrar cosas más sublimes, más extrañamente hermosas, cosas tan hermosas que son imperceptibles para las mentes petrificadas, perversas, pero que sí son perceptibles y hermosas para una mente regenerada por el Espíritu Santo. Ese es Pablo, un hombre que sufrió mucho por el Evangelio. De hecho, dicho sea paso, cuando yo creía que el ser un buen creyente era igual a ser próspero económicamente, me chocaba mucho, me daba mucha jaqueca el ver la vida de Pablo. Yo decía, Pablo no entendió muchas cosas. Si está todo el tiempo pobre, andrajoso, pasando hambre, garrotear, ¿se usa acá? ¿Garrote? ¿Te dan mucho garrote? Él está siendo garroteado por todas partes. Naufraga, le pica una, lo muere una serpiente. Eso chocaba mucho con lo que a mí me enseñaban. Y yo veía por la tele apóstoles de trajes de miles de dólares con anillos caros. Yo decía, bueno, Pablo, allá lo que no entendiste, ¿qué te entendió? Pero este es un apóstol real de Jesucristo. Este sí es un apóstol real de Jesucristo, de quien el mundo no fue digno, al igual que los otros que hasta fueron partidos en dos por predicar la verdad de nuestro Señor. Ahora, este hombre le escribe una carta a un joven predicador, a un soldado más joven. Este soldado viejo de esta guerra invasiva que se llama predicar el Evangelio, le escribe una carta a un soldado más joven, a un misionero que fue enviado como misionero probablemente en una de las ciudades más conflictivas de su época. ¿Cuál es esa ciudad? Bueno, en el libro de Hechos, el historiador Lucas registra los viajes de Pablo del 13 al 28, del libro de Hechos. Pero en Hechos 19, del 1 al 41, hay una ciudad muy, muy difícil en la cual se predicaba el Evangelio, que es la iglesia de Éfeso. Y a manera de resumirles cómo era Éfeso, era una iglesia en la cual había mucha idolatría que giraba en torno a una diosa que se llamaba Diana. Y Diana también era fuente de un negocio muy lucrativo que era la venta de imágenes y de templecillos de ella. Entonces había mucha idolatría, mucha lo que sería una especie de santería, y mucha gente lucraba con la venta de los templecillos de Diana. De hecho, habían grandes peregrinaciones, muy parecido a lo que pasa hoy en ciertas ciudades. Y en ese lugar Pablo fue y predicó el Evangelio. Muchas cosas pasaron ahí porque fue un ambiente muy conflictivo. En Éfeso, la gente empezó a creer ante las palabras y los milagros de Pablo, y mucha gente empezó a abandonar la idolatría y empezaban a quemar sus libros de magia. Y mucha gente creía. Miren, abandonaban la magia, la hechicería, y empezaban a romper y a quemar los templecillos de Diana, sus ídolos. Entonces, imagínense esto, hablando en un sentido de mercado y marketing. Supongamos que se vendan 5.000 templecillos de Diana. Y después preguntaba el jefe, ¿cuántos se vendieron este mes? 4.800. Ah, bueno, bajó un poquito la crisis. Y ahora, ¿y este mes? Al mes siguiente, 4.000. ¿Qué? ¿Está bajando? Sí, está bajando. Y al mes siguiente, 3.500. Espera, ¿qué está pasando? Señor, allá hay un hombre que se llama Pablo, que está predicando que lo que hacemos nosotros no es bueno. Y la gente está creyendo por su mensaje y por sus señales. Y esa gente está dejando de comprar los templos. Es exactamente lo que narra Hechos del 1 al 40, que la gente se arrepentía, y en el 23 y 28 dice que la gente fue como una turba a tratar de matar a Pablo, porque Pablo estaba viniendo, haciendo que se venga abajo el negocio de la idolatría, que es lo que tiene que provocar el evangelio cuando se predica, de manera correcta en ciudades idólatras. Y sigo haciendo el esfuerzo para que cuando nos metamos en el texto tenga mucho sentido lo que vamos a hacer. Así que Pablo, este predicador, manda a Timoteo, este predicador joven, a esta ciudad llamada Éfeso, para que él direccione, fortalezca la iglesia y riegue lo que Pablo ya sembró en ellos. Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. ¿Qué significa eso? En lenguaje bíblico, en lenguaje de Primera de Corintios, Pablo le predicó el evangelio a este joven. Y él le había instruido a él. Y de hecho que en otras iglesias, como en Corinto, ya Pablo le había enviado a Timoteo para que él también les vuelva a reafirmar las cosas que Pablo les enseñó. Eso es. Ese era Timoteo para Pablo. Así que Timoteo fue misionero en la ciudad de Diana. Y como dice el versículo 28, esa Diana grande de los efesios, como gritaba la turba que quería asesinar a Pablo porque estaba matando el negocio. Así que, ¿para qué envía Pablo a Timoteo a Éfeso, a la iglesia de Éfeso? Envía antes que nada para que Timoteo arregle el problema de las falsas doctrinas que están metiéndose en la iglesia. También va y le envía para que él arregle el desorden que hay en la adoración. También para que él levante o nombre líderes calificados. Y también para que luche con ese amor desmedido por lo material que era muy propio de la cultura griega. Y repito, todo en medio de un ambiente inclusive hostil externamente hablando. Es el contexto. Hasta aquí lo que rodea estas palabras para que se puedan apreciar lo que vamos a ver ahora. Ahora, en medio de todo esto, este soldado viejo, este siervo del Señor, le escribe estas palabras a este joven predicador. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y miren por favor en el versículo 18 del capítulo 1, esta frase: este mandamiento. Este mandamiento viene de una palabra griega que es parangelian, que se emplea para una orden militar. Así que entiéndase, no es una sugerencia. No es: Timoteo, yo te sugiero. No. El tono es: este mandamiento. Ahora, él tenía autoridad para hablarle a él de esa forma. Este era el hombre que le había instruido a él, el que le había presentado el evangelio. Y yo te digo algo como predicador joven. Yo respeto mucho a los predicadores a quienes yo veo que son leones con mucho más cicatrices que las mías. ¿Entiendes la metáfora? León viejo, tal vez con un diente nomás ya, con muchos rasguños. Pero yo respeto esa melena larga, canosa y con muchas cicatrices por las batallas que ha enfrentado por el evangelio. Así que este hombre tenía mucha autoridad para con Timoteo. Muchísima autoridad. Y él está diciendo: este mandamiento te doy. Y miren cómo aquí se expresa correctamente una frontalidad, así, frontal, pero con amor. Este mandamiento, hijo. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron la combinación de ser frontal y a la vez amoroso? Como cuando uno habla a su hijo y lo embiste con la verdad, pero a la vez es en amor. Lo que un padre tiene que hacer de una manera correcta. Ese es el tono de estas palabras. Este mandamiento, hijo Timoteo, y en toda la carta también, en varias partes, él le ruega de esa forma. Es un ruego en mandamiento. De hecho que, si ustedes ven, en primera de Timoteo, capítulo 6, del 13 al 14, también tiene el tono. Primera de Timoteo 6, del 13 al 14, miren lo que dice. Te mando delante de Dios. Otra vez, no es sugerencia, es mandamiento. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión. Y miren lo que dice al final. De Jesucristo, que dio la buena profesión, ¿delante de quién? La pregunta es, ¿por qué dice de Jesucristo que dio la buena profesión de fe delante de Poncio Pilato? Yo te encarezco delante de él que guardes estas cosas. ¿Por qué dice esto? Porque le pone como un ejemplo a Jesús que él también tiene que dar profesión de la fe, aunque le cueste la vida, como le costó a Jesús cuando hizo esto delante de Pilato. ¿Ven el ejemplo que él pone? Aunque te cueste la vida, como le costó la vida al Señor mismo, yo te mando. Ese es el tono de la carta. Porque Pablo comprende dónde está Timoteo. Él comprende el contexto, él comprende lo que él está sufriendo. Porque Pablo sufrió peores cosas. Entonces, después de esto, esta palabra, hijo mío, les repito, muestra intimidad, muestra mucho cariño, es una expresión muy amorosa, y como ya les dije, Pablo fue el que le presentó el evangelio a él, y era un hombre mucho más adulto. Ahora, después, él dice, después de la palabra hijo Timoteo, dice, te encargo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y esta palabra, te encargo, también tiene un significado muy fuerte en el original, que es paratitemi, que significa cuando uno encarga algo de mucho valor a otra persona. Yo te encargo esto que vale mucho, Timoteo, mucho. ¿Y qué es eso? La verdad de Jesucristo. Eso le encarga a él. De hecho que Pablo define también en otras cartas, en Primera de Corintios, por cierto, que nosotros somos vasos de barro que tenemos adentro algo que vale mucho, que es la verdad del Señor. Esa es la identidad de un creyente. Un psicólogo se ofendería por esto. Vaso de barro, que no vale mucho si no tiene la verdad del Señor dentro, el Espíritu Santo, el Evangelio de Cristo. Vaso de barro. Si yo tengo un vaso de barro aquí, yo digo, ¿cuánto vale esta vasija de barro aquí? Uno diría centavos. Pero si yo tomara un diamante y yo lo insertara en esa vasija, ¿y ahora cuánto vale esto? Ah, no, eso vale el país entero. Así que Pablo, cuando dice, yo te encarezco y yo te entrego esto, yo te encargo esto, se refiere que él está entregando a él algo de mucho valor. Y acá hay una parte, una porción, que para mí da para una prédica aparte, pero solamente quiero mencionarlo porque está aquí. Dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Esta expresión que está aquí, que dice conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, hermanos, es porque, según Hendrickson, alguien a quien yo respeto mucho, es porque en este tiempo, este don de profecía estaba vigente en este momento. Y el llamamiento de Timoteo fue algo en un sentido también dramático. Hubo una palabra profética para que él sea llamado para el ministerio. Hoy ya no son así los llamados, pero en ese momento ocurrió eso. Ahora, tocando eso fugazmente, porque quiero concentrarme en el mandamiento, dice aquí, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué es militar por algo? Es luchar con todas tus fuerzas. Es luchar con todo lo que uno tiene conforme a las promesas de Dios, que es a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué, repito, Pablo sabía, hermanos, que esta es una guerra real? Y aquí quiero ir a una frase que la mencioné fugazmente al inicio de la predicación. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos que ser conscientes de que estamos en una guerra espiritual. Algunos de nosotros creíamos en otro tipo de guerra espiritual antes. No que eso no exista, sino que existe una guerra espiritual, pero muy diferente a la que muchos enseñan. La guerra espiritual bíblica es una guerra invasiva. ¿Invasiva? Invasiva. ¿En qué sentido? Es nuestra misión predicar el Evangelio y predicar la cruz y hacer que esta levadura crezca. Hacer que esta semilla vaya siendo cada vez más grande. Hay una frase en Mateo 16:18, cuando Pedro confiesa quién es Jesús, y Jesús le dice que él va a fundar la iglesia sobre él, sobre Jesús, y la frase exactamente es, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A mí me gusta mucho esa ilustración, porque son las puertas del Hades las que están siendo empujadas para que nosotros no ingresemos a ella a reclamar lo que es del Señor. ¿Comprenden la analogía? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, Mateo 16:18. Esta guerra es invasiva. Nosotros estamos aquí para invadir el mundo con la verdad de Jesucristo, como embajadores de un reino que antes odiamos. Si uno define qué es un embajador, es un representante de una nación extranjera en otra nación, por supuesto. ¿Y qué hace un embajador? Habla por su nación o habla por su rey. Cuando uno nace de nuevo, se convierte en embajador de Dios, un embajador de Jesucristo. ¿Y qué hace un embajador de Jesucristo? Presenta los términos de paz y de rendición para este mundo. Porque va a venir nuestro rey y cuando venga ya no hay posibilidad de rendición. Así que esta es una guerra invasiva. Repito, y tolérenme la redundancia, invasiva con el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo sabía eso. Y Pablo sabía también las luchas que tiene un creyente para llevar ese Evangelio al mundo. Las luchas consigo mismo, las luchas con el sistema caído y las luchas con Satanás y sus huestes mismas que constantemente están tentándonos en nuestros deseos pecaminosos para que nos volvamos improductivos. Nadie más puede apartarte del amor de Dios. Pero lo que sí el reino opuesto puede hacer es bajar tu productividad, golpeándote con el pecado. Gracias por la atención que me están prestando, hermano. Así que Pablo sabía de esta guerra, que es real, y le está diciendo que él tiene que militar la buena milicia por las verdades del Señor, por las promesas de Dios. Y aquí están dos puntos, que sería como la última parte que conlleva este mandamiento. Dice en el versículo 19, ¿cómo se milita la buena milicia? Vamos a preguntarnos, ¿cómo se pelea la verdadera batalla? Lo responde el 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Y qué significa? ¿Qué significa mantener la fe? Hermanos, mantener la fe es luchar por mantener sólida, firme y fresca las verdades del Evangelio en nuestras mentes. Primeramente, la cruz de Cristo, el Evangelio, la imagen de Cristo, constantemente tiene que ser reafirmada en nuestros corazones, todo el tiempo. Ustedes no se dieron cuenta cómo Dios no nos dio tomos y tomos y tomos. Nos dio prácticamente un libro que tiene muchos libritos. Y una y otra vez tenemos que ir a las mismas palabras y estar constantemente refrescando una y otra vez las mismas verdades. E increíblemente vamos a esas verdades y encontramos cosas nuevas y vemos esas verdades con mayor amplitud. Pero esa es la misión principal de un creyente, estar constantemente refrescando en su corazón la imagen de Cristo. Porque esa imagen, nosotros tenemos la tentación de que se nos vuelva difusa, borrosa, que se nos nuble. Y cuando la imagen de Cristo empieza a perder claridad en tu corazón, el naufragio está cerca. Así que es importante, y aquí yo puse cuatro enunciados pequeños. Así que Timoteo debía guardar la verdad del Señor. Tenía que luchar por guardar la verdad del Señor. Dos, tenía que estar constantemente nutriéndose de ella. Tres, tiene que estar predicándola, tenía que estar predicándole. De hecho, que uno cuando predica la verdad, también se nutre. Y cuatro, encargando a otros, como está en 2 Timoteo 2:2, encargando a otros para mantener el legado. Eso es. Eso es guardar la fe, hermanos. Y es lo que tenemos que luchar. Yo les digo algo. Yo no creo en doctrinas en que se tenga que clasificar la palabra en doctrinas primarias y secundarias. Pero sí sé que hay doctrina salvífica y no salvífica. Eso lo sé. ¿Por qué? ¿Está en la Biblia cómo ser buenos padres? Pregunto aquí. ¿Sí o no? Ahora, bueno, nadie se salva por admitir principios de cómo ser buenos padres, bíblicamente hablando. De hecho, que yo conozco no creyentes que viven principios bíblicos y les va bien, pero van a ir moralmente al infierno. Hay principios que moralizan y que son bíblicos, pero hay verdad salvífica que salva. De hecho, el ladrón de la cruz, a quien irónicamente se le llama el ladrón bueno, estaba ahí colgado, comenzó burlándose y después terminó rindiéndose. A ese no le dio tiempo de bautizarse. Ese no ganó un alma para Cristo. No repartió un volante. No asistió a un estudio bíblico. No cantó un himno. Pero ahí, él aceptó la verdad salvífica. ¿Y saben qué le dijo el rey? ¿Qué le dijo el rey? Hoy estarás conmigo en el... Y esa es mi esperanza para muchas personas que yo amo, que aún no se han rendido ante nuestro rey. Y lastimosamente en este peregrinar, hay cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo. ¿Saben qué me pasó a mí cuando conocí la Reforma? Yo me he dado cuenta que mis grandes héroes, por así decirlo de alguna forma, quienes me nutrían del Evangelio, confusamente para mí no estaban de acuerdo en muchas cosas. Lutero con Calvino, Calvino con Zwinglio, Zwinglio con Wycliffe, Louis John con Packer. Yo, wow, Señor, ¿qué es esto? Yo solamente sé que alguna vez vamos a tener lugar en el cual vamos a tener todas las posturas correctas. Eso sí. Y nuestra misión es en esta vida buscar la verdad del Señor. Y que el Señor se apiade de nosotros y nos muestre la mayor cantidad de verdades posibles. Para que su iglesia sea una digna representante de ella, santa, poderosa en predicación, misericordiosa. Que sea de sal en el mundo, sal que retarda la putrefacción. En ese sentido, sal y luz que lleva la verdad que los hombres sin Cristo odian. Juan 3:36. Eso. Y tenemos que luchar por mantener esa fe. Y luchar por eso. Y acá está el punto que sigue. Porque no solamente queda él en la fe. Él dice una frase aquí, que tal vez es de esas frases que uno pasa rápido. Porque dice, milita la buena milicia, manteniendo la fe. Y después dice, y la buena conciencia. Y yo quiero definirle algo aquí rápido. ¿Qué es conciencia? Bueno, ¿saben qué es conciencia? La conciencia es la facultad que tiene cada ser humano para analizarse a sí mismo. Eso es la conciencia. ¿Alguna vez han escuchado las frases, yo estoy bien con mi conciencia? ¿O mi conciencia no me acusa? ¿O yo estoy en paz con mi conciencia? ¿Saben qué dice el tal? El tal dice, lo que hice no me causa tristeza. Ahora, bíblicamente hablando, todos tienen una conciencia. Es lo que está en Romanos capítulo 2, versículo 15. Cuando dice que hay una ley que está escrita en los corazones de los hombres. Aunque alguien no tenga esto, hay una ley que está escrita en el corazón de los hombres. Voy a meterle algo de lo que yo estudié. En la Universidad de Derecho hay una materia que se llama criminología. ¿Qué estudia la criminología? El estudio de la mente criminal. No es criminalística, levantamiento de cadáver y huellas digitales, no es eso. Es el estudio de la mente criminal. ¿Y qué estudiábamos nosotros? Asesinos en serie, psicópatas, bla, 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 bla. Y cuando estudiábamos los criminales más terribles, me acuerdo de uno que se llamaba Chikatilo, que mató muchísima gente con un martillo, aún así él siendo todo lo perverso que era, había un gradito de conciencia que él tenía cuando se conversaba con él. Poquitito. Hasta el más perverso de todos tiene un pequeño destello de la ley de Dios escrita en su corazón. Tiene conciencia. La facultad de juzgarse a sí mismo en cuanto a sus actos. Cuando decimos la frase, es un inconsciente, ¿conocen eso? ¿Esa frase? ¿Qué inconsciente que es? Bueno, lo que decimos es que en verdad no tiene tanta conciencia, pero tiene conciencia. Tiene conciencia. Entonces, hay un escritor que se llama Kistemaker que dice que para Pablo la conciencia es la facultad que se le concede a cada persona en sentido moral para que se juzgue a sí misma. ¿Por qué Pablo dice acá que para mantener la buena milicia hay que mantener la fe y la buena conciencia? ¿Por qué? Porque esa capacidad de juzgar nuestros actos, si son correctos o son incorrectos, cuando el Espíritu Santo irrumpe un corazón y cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne sensible a la palabra, esa conciencia empieza a, esta es la palabra, sensibilizarse a lo que agrada y lo que desagrada al Señor. Por eso es que te das cuenta, por eso es que uno se percata que cuando uno nace de nuevo, y te hablo a vos, hermano, que fuiste tocado por el Espíritu Santo, que al nacer de nuevo, automáticamente, rápidamente, uno empieza a ver aquellas cosas que a Dios ofende. Desde las más notorias hasta la que el Señor va mostrándote progresivamente en tu caminar con Cristo. Ejemplo, viene un señor aquí, con su esposa, pero él tiene un amante. Oye el Evangelio, oye con su corazón el Evangelio, el Espíritu Santo lo transforma, lo regenera y él cree, de verdad cree, no como semilla en la roca que se emociona un tiempito y después se seca, no, en verdad creyó, se convirtió, es hijo de Dios, ya es, llega a la casa destrozado, porque eso hace Jesús cuando irrumpe un corazón, te destroza. Y llega el mensaje de la otra. Nos vemos mañana. Y él ahí, ¡oh! Algo pasó. Algo pasó. De repente empezó a sentir eso con fuerza. Y progresivamente él va dejando aquellas cosas. Algunas tienen que ser tajantes. Y un hijo de Dios va dejando las cosas que ofenden al Señor. ¿Por qué? Por la bendición de la tristeza de Dios que nos guía al arrepentimiento. Y hay un juego de palabras en 2 Corintios que Pablo dice, no es que yo estoy feliz de que ustedes estén tristes, yo estoy feliz porque esta tristeza les guía al arrepentimiento. Porque no es como la tristeza del mundo que lleva a la muerte, sino que es una tristeza que lleva al arrepentimiento. Entonces hablamos de tristeza que es buena, de dolor que es santo. Porque el amor de Cristo constriñe. La palabra constreñir es una fuerza que me limita a hacer unas cosas y me impulsa a hacer otras. El amor de Cristo me constriñe. Y si sos creyente y está aquí hoy, vos entendés, tú entiendes perfectamente de qué te estoy hablando. Porque es una fuerza santificadora. La tristeza que viene de Dios. Y Dios sea glorificado por esa tristeza. Y cuando el Espíritu Santo irrumpe un corazón y empieza progresivamente a santificarnos y a mostrarnos aquellas cosas. Y hermanos, conforme al crecimiento de santidad, ustedes van a darse cuenta de acá un tiempo que hay cosas que están haciendo ahora que ofenden al Señor. ¿Saben qué dice el Salmo 19:12? ¿Quién podrá entender? ¿Conocen el Salmo ahora? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Entiéndase, ¿quién puede entender qué tan pecaminoso es? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Vos una persona iracunda, que contesta mal, y a veces tenés un grado de mal humor que vos decís, no, yo estoy bien, no. Pero todo el mundo se percata. Y progresivamente el Señor te va mostrando eso y vas corrigiendo tu mal humor, tu soberbia, tu orgullo. Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Cuando Pablo habla de esta buena conciencia, se refiere a que un hijo de Dios tiene que alimentarse de la palabra para que la ley de Dios inunde nuestras mentes, para que seamos sensibles a lo que Dios desagrada. Eso es lo que Pablo dice. Sí, Timoteo, guarda la fe, la verdad, pero también, Timoteo, con esa verdad tiene que tu conciencia ser sensible al pecado. Sensible al pecado. Les cuento lo que está pasando ahora. Les explico bíblicamente lo que está pasando ahora. El mundo está redefiniendo la conciencia, llamando malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Eso es. Y quieren llamarle a la conciencia construcción social. ¿Esa palabra acá se usa también? Que lo que ahora es malo y bueno es solamente a lo que socialmente se construyó. El ser homosexual o ser lesbiana o querés ser una niña de 6 años, o lo que vos quieras, o un gatito, es algo que el mundo te lo impide, porque son leyes sociales. Entonces, esta conciencia que todos tienen, el mundo quiere degradarlo a simplemente una estructura social. Si lo llegaran a degradar ahí, en una sociedad, van a poner esto en un plano de opinión. Entonces lo que vos pensás que es malo o bueno es simplemente una opinión. Y si es una opinión, no tiene una autoridad para todos, solamente para quien lo crea. Y si es solo una opinión, es cambiable. Todos tienen conciencia, pero la conciencia puede degradarse, cauterizarse, desviarse, pervertirse. Cuando Pablo le dice a Timoteo, guardar la buena conciencia es llénate de la verdad del Señor y que te vuelvas sensible a lo que a Dios desagrada. Eso es lo que está diciendo él. Porque si uno no hace eso, si uno no va por ese camino, si uno no milita de esa forma la buena batalla, esta guerra invasiva por y para el Señor, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Eso es lo que dice aquí. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Así que, hermanos, haciendo una especie de resumen, ¿cuál es el mandamiento de este soldado viejo a este soldado joven en este ambiente tan hostil llamado Éfeso? Entendiendo él, Pablo, lo que estaba viendo Timoteo, él le dice, para que guardes la buena batalla, para que pelees la buena batalla, hay que mantener la fe, las verdades del Señor y estar constantemente sensibilizando nuestras conciencias a lo que a Dios desagrada, la buena conciencia. ¿Saben por qué? Porque es lo que tenemos que admitir nosotros. Hermanos, nosotros estamos en un sentido enfermos. Voy a explicarle algo que yo uso a mi padre como un ejemplo. Mi padre era un hombre de pueblo. Se criaba ganado, se cultivaba. Y mi padre me decía, él tendría ahora 76 años, si es que estaría vivo. Él dice, antes en mi pueblo, decía él, cuando un chico y una chica querían cortejarse y salir por ahí, tenía que haber ahí un emisario llamado, acá se dice, ¿cómo se dice el niño que está con la pareja para controlar que no pase nada? ¿Eh? Un chaperón. Es enviado del diablo, el chaperón. E iba por el pueblo, el chico con la chica y el chaperón atrás. Claro, uno podía comprar el chaperón, ¿verdad? Pero es otra cosa. Iba el chico y la chica con el chaperón. Jamás de la mano, ni pasaba por la mente un beso. Ocurrió, dice él, que de ahí a un tiempo ocurría eso, un chico y una chica y sin chaperón. Dice él, era un escándalo en el pueblo. José y María estaban en la plaza sin chaperón. Posteriormente ocurrió algo. Ya sin chaperón, agarrados de la mano. Y ya no era más escándalo sin chaperón, era escándalo agarrado de la mano. Posteriormente, empezaban a darse abrazos. Y ya no era más un escándalo de la mano, era un escándalo, un abrazo. ¿Saben qué pasa en mi país hoy? Pasamos por la calle y están dos adolescentes dándose un beso inapropiado en la calle y nadie se escandaliza. ¿Se dan cuenta cómo sistemáticamente nos han trabajado en la conciencia? De manera que cada generación acepte lo que la generación anterior no aceptó. ¿Pueden ver eso? Y yo le decía, papá, ¿y qué hay, por ejemplo, si dos hombres salían de la mano en tu pueblo? Eso jamás, pero eso no era ni, no, no, eso no, ni se contemplaba la hipótesis de que eso ocurra. ¿Saben qué se ve en mi país hoy? Dos hombres de la mano. En Paraguay, un país muy machista, muy de machos alfa, nos escandalizamos. Pero en otros países ya nos escandalizan. Estuve en Alemania hace unos años y vi a dos hombres dándose un beso en la boca. Yo no sabía dónde me... Y la actitud de la gente alrededor ¿qué quiero decirles eso? El trabajo sistemático del sistema caído sin Cristo es ese: cauterizar las conciencias de generación en generación hasta que llegue una generación que apruebe cosas que la anterior no aprobó. ¿Qué quiero decir cuando digo estamos enfermos? Hermanos, nosotros creyentes, hoy nacidos de nuevo, aprobamos cosas que gente inclusive no creyente no aprobaba en generaciones pasadas. Y somos creyentes. Somos nacidos de nuevo. Y vamos a estar con Cristo en la gloria. Pero estamos dañados, aún siendo nacidos de nuevo, de tal forma que nosotros vemos cosas que deberían de escandalizarnos. De hecho, digo algo, no sé si acá ocurre, pero en mi país ocurre. Hay muchos jóvenes de mi congregación que están viendo series en Netflix porque sus conciencias han sido cauterizadas. Porque si tuvieran conciencias sensibles y perceptibles a lo que Dios agrada, no las verían. Y como desechan la buena conciencia, pero tienen mucha doctrina, aún así terminan naufragando. Y tenemos gente con mucha teología sistemática, con mucho concepto, que desechó la buena conciencia. ¿Se dan cuenta por qué Pablo habla de esas dos cosas? Pero admitamos, estamos dañados. Porque al reconocer que el mundo nos ha dañado, vamos a reconocer que tenemos que sensibilizar nuestras conciencias a la verdad y a lo que Dios agrada. Acá hay un salmo. Quiero leer dos porciones de dos salmos que un creyente consciente de su proceso de santificación tiene que hacer una oración. Tiene que hacer una oración personal de cada uno de estos salmos. El Salmo 139 dice, en el versículo 23 y 24, un himno muy, muy, muy conocido. Y termino con esto. 12 y 2. Dice así. Examíname, oh Dios. Los salmos saben que son oraciones con melodía, ¿verdad? Las melodías ya se perdieron, pero ¿saben lo que es orar con conciencia? Examíname, oh Dios. Examíname. Y conoce mi corazón. Pruébame. ¿Cuánto orarían así valientemente? Señor, pruébame. ¿Saben lo que eso es? ¿Lo que significa eso? Rogarle a Dios que te pruebe. ¿Sabe la amplitud de ese pedido? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Esta es la oración de un creyente. Hermanos, gracias por su atención. Muchas gracias. Yo les suplico que peleen la buena batalla, que crezcan en el conocimiento del Señor, que guarden la fe, que refresquen el Evangelio en sus mentes y rueguen y luchen por volver sus conciencias sensibles a lo que el Señor agrada. De lo contrario, es el naufragio lo que nos queda. Vamos a pelear la buena batalla. Amén. Amén, hermanos.